siglo XXI.
Los avances en tecnología nos siguen sorprendiendo, y en el terreno de la robótica cada vez se crean máquinas más evolucionadas que se integran en las empresas, produciéndose una especie de simbiosis cuasi perfecta con los trabajadores. Pero hay otras que nos asombran porque tienen una forma de pensar casi humana. Yo creo que está en la línea de mieditis, que te puede dar hasta mieditis viendo cómo funcionan, ¿no? Bueno, y no me equivoco en la elección del verbo, ya que precisamente la inteligencia artificial persigue crear máquinas que sean lo más parecidas a los humanos, sin tener en cuenta las voces que avisan de los peligros que pueden ocultar. Te vamos a mostrar esas dos caras de la robótica. Y empezamos hablando de esa tecnología que permite realizar procesos repetitivos, no ergonómicos, o que resultan peligrosos para el operario sin necesidad de sistemas de seguridad y las restricciones presentes en las plantas robóticas tradicionales, que a lo que se le llama, se le denomina robótica colaborativa. Para ello se usan los conocidos como cobots. Está claro que es colaboración y robots. ¿Cuándo fueron diseñados por primera vez, Jesús?
Bueno, estos robots colaborativos se diseñaron por primera vez en 1996. Esa fue la primera idea y partió precisamente de la robótica y de la necesidad que había de facilitar lo que hasta ese momento era una labor muy tediosa, que era diseñar un robot. Los robots colaborativos básicamente se trata de un brazo con una serie de articulaciones que en algunos casos, dependiendo de las necesidades, pueden ser más rígidas o muchísimo más flexibles, aunque los actuales pues prácticamente son flexibles casi al 100%, y lo que aportan especialmente al trabajo, al puesto de trabajo, es una colaboración con el humano, de tal manera que este robot realizaría aquellos pasos que fueran más tediosos o más difíciles o más peligrosos para su compañero humano. Aunque empezaron tímidamente dentro del mercado de la industria, su implantación está siendo bastante exitosa en algunos puestos donde se necesita una atención especial a los detalles y sobre todo una repetición de la rutina de la actividad extrema, que en algunos casos pues podría suponer para el ser humano estar mejor en alguna otra labor, incluso que estar en ese puesto constantemente apretando un mismo tornillo, una misma posición, con una misma fuerza durante un turno, imaginemos, de unas 8 horas. La automoción es el sector en el que más se está imponiendo los cobots. Y en el sector en el cual están más creciendo más, es en la medicina, donde poco a poco se están integrando en muchas labores, como por ejemplo la ayuda en los quirófanos a los especialistas. Y no me refiero a sustituir en este caso a un ATS, no, me refiero a estar junto con el médico realizando labores de precisión quirúrgica, de algunos pasos que son necesarios, pues eso, ir al detalle mínimo, donde un ser humano pues podría tener algún tipo de error o cometer algún tipo de error por cansancio, y el cobot, sin embargo, podría realizar esa misma acción muchas veces repetida sin que supusiera ningún tipo de problema. Otro sector donde también se está imponiendo: la química y los plásticos. Bueno, los plásticos ya menos, porque están intentando que desaparezcan, pero la química sí, y la aportación es fantástica. De hecho, se está reduciendo y mucho los accidentes laborales gracias a la intervención de los cobots en algunas partes de la cadena de envasado y sobre todo de elaboración de ciertos productos químicos, algo que por supuesto para riesgos laborales está siendo muy bien recibido, con los brazos abiertos, este tipo de robots colaborativos. En definitiva, han crecido y seguirán creciendo en los próximos años, a tenor por supuesto de los buenos resultados que están dando actualmente.
Yo me quedaba ahí un poco pillada con la cosa esta de desaparecer a los plásticos. ¿Tú crees que nosotros vamos a ver eso alguna vez?
Ojalá.
A mí me da la sensación de que no, de que nos vamos a quedar un poco con las ganas, ¿no?, de que se utilicen otros elementos que puedan ser tan válidos como el plástico y que no sean tan contaminantes y perjudiciales, ¿no?, para la naturaleza, entre las que nos que incluimos nosotros, a pesar de que algunas veces no somos tan naturales. Bueno, no hay duda, José Manuel, de que se ha dado un gran salto en la producción industrial gracias a la incorporación de estos cobots en los procesos de este tipo de automatismo que acaba de comentar Jesús. Pero ¿cuáles son los beneficios que se están obteniendo o que están obteniendo, mejor dicho, las empresas que ya los tienen incorporados?
Ahora mismo son muchos, porque estos robots colaborativos, estos cobots, tienen ventajas que les hacen ser diferentes a los anteriores, a los que le han precedido, porque son diferentes en cuanto a su tarea industrial, no en cuanto al concepto de trabajo, no en cuanto a la realización, pero sí en cuanto a la versatilidad que tiene. Hacen más funciones, son más flexibles, se integran dentro del entorno, tienen un tamaño más reducido, lo cual el precio es más asequible, y en el mismo puedes poner varios, con lo cual pueden hacer varias tareas, con lo cual se optimiza muchísimo más el resultado. Luego, son fáciles de programar. Acordaos cuando antiguamente eran autómatas programables, y en electrónica industrial, por ejemplo, se estudiaba la programación de autómatas programables, y era realmente complejo, ¿eh? Era una serie de órdenes que...
Las puertas lógicas...
Sí, costaba muchísimo.
Me acuerdo yo de
costaba
aquello.
Muchísimo trabajo de poder llevar a cabo, y no siempre hacía lo que tú querías. Entonces ahora no, ahora tienen un entorno más intuitivo. La electrónica actual ha ayudado de una forma, bueno, casi definitiva, ha dado un salto definitivo a casi ese tipo de actuación, hacerlo en un entorno gráfico en el que tú le dices de punto a punto lo que tiene que hacer, y el robot deja integradas esas órdenes de forma que los hace de una manera muy llana. El conocimiento que se tiene, el tiempo, las tareas se hacen en menos tiempo, con lo cual a menudo, bueno, pues se pueden realizar más de una acción, y eso es importante. Por lo general, los robots tradicionales tardan, por ejemplo, días, incluso semanas, en ser instalados, y ello lo que lleva es a que, bueno, pues se pueda perder un poco más tiempo, y que vivimos en una sociedad industrializada, que todos son prisas y hay que ir deprisa, pues los cobots, por el contrario, pueden hacerlo en un corto periodo de tiempo. Es más, en el mismo día te lo pueden dejar operativo. Con lo cual, imaginaos todo lo que es la ventaja que añade, amén de esa programación fácil, de lo que es completar tareas de una forma más compleja y de una forma más fácilmente programable, y además conectar con cualquier toma de corriente, con cualquier dispositivo, incluso por wifi, y que eso, pues evidentemente, el poder cambiar una orden o el recibir una orden que simplemente sobre la marcha, pues es algo que es realmente también interesante.
Las ventajas no quedan ahí, porque estos cobots aportan flexibilidad, siendo más versátiles que los robots convencionales, Jesús, los que están ya presentes en el mercado, ¿no? Sí. ¿Cómo han conseguido esa integración empresarial tan positiva?
Pues porque han vencido tres escollos o tres dificultades que tenían hasta ahora mismo los robots convencionales. Perdón, es que con la nariz, lo siento, pero estoy un poquito gangosillo. La primera es el tamaño. Han conseguido reducir sustancialmente el tamaño de estos robots y, por lo tanto, ubicarlos en lugares donde no hace falta exceso de espacio para que puedan realizar su trabajo. La segunda, la programación. Es mucho más sencillo programar un cobot que un robot. El robot necesita una programación mucho más larga y un profesional que pueda entrar en el programa cada cierto tiempo si hay que modificar algún tipo de parámetro. En el caso de los cobots, en su mayoría ya integran una aplicación móvil con la cual desde el mismo móvil, valga la redundancia, puedes mandar instrucciones al brazo para que las ejecute. Y la tercera, los dispositivos plug and play. O sea, un cobot es un brazo articulado que al final tiene una serie de herramientas, de manos, de utensilios, de útiles en definitiva. Esos útiles, cuando se cambian, imaginemos que un útil es una pinza, otro es un destornillador y un tercero es, pues, una varita para medir profundidad de objetos, cada vez que ese dispositivo se quita y se pone con un conector, el mismo dispositivo pasa la programación a la memoria del cobot, de tal manera que ese cobot sabe perfectamente qué programa buscar para qué acción realizar con ese dispositivo que se le ha puesto. Uh-huh. Esto la industria lo ha agradecido muchísimo, porque realmente no tienen que tener una persona excesivamente especializada al lado del cobot para poder programarlo. Solamente con decir, oye, mira, pues ahora tienes que cambiar el brazo porque el siguiente montaje es, pues no sé, en un sensor y este necesita que se mida la profundidad de no sé qué parte. Ah, pues pongo entonces el bracito de la profundidad. Se enchufa y andando.
Mira, oye, son polivalentes.
Exacto. A 4 horas después se viene el jefe, oye, mira, que es que ahora hace falta que en esta parte de lo que vamos a montar hoy de la empresa hace falta atornillar. Bueno, pues quito el bracito, pongo el brazo atornillador y ala, ya está haciendo el robot el atornillado del elemento que tiene que hacer. Y otra cosa bastante, bastante buena, y es que los cobots están, todos ellos ya, todos ellos, integran un sistema de tal manera que saben perfectamente medir su entorno. De tal manera que si hay un trabajador que se sitúa cerca de su acción en un momento determinado por error, el robot es capaz de parar inmediatamente para evitar el accidente al trabajador.
Está bien eso.
Cosa en los cobots. Cosa que los robots, todavía ese aspecto lo tienen que cuidar un poquito porque hay notificados muchos accidentes provocados por bueno, en este caso pues la mala cabeza de un trabajador, pero también el movimiento del robot que no ha sido capaz de parar en ese momento. Y en algunos casos, pues esos robots que son mucho más grandes, un golpe a un trabajador puede suponer una lesión bastante, bastante grave. Por lo tanto, ese tipo de versatilidad es la cual se está, hombre, necesitando y mucho la empresa. Eso sí, hay movimientos o actividades con mucho peso, los cuales los cobots no son capaces de realizar porque ni tienen fuerza ni tienen superficie suficiente para poder moverse y desplazar o mover ese objeto. Pero, por ejemplo, durante una jornada de 40 horas semanales, el cobot no tiene por qué realizar la misma acción todo el tiempo. Puede ser programado para durante una jornada realizar 3 o 4 acciones distintas dependiendo de la necesidad del momento. Por lo tanto, oye, pues siempre en colaboración con el trabajador puede estar en un puesto de trabajo o incluso en 4, en una jornada de 8 horas, ayudando en 4 sitios distintos a que las personas puedan desarrollar su trabajo en ese puesto de trabajo en concreto.
Uno de los principales inconvenientes a los que se enfrenta la robótica en el mercado empresarial es el competitivo. De hecho, los trabajadores humanos ven a estos robots como máquinas que vienen para quitarles el puesto de trabajo, generando muchos beneficios que a la postre no repercute en ellos. En el caso de los cobots, ¿ocurre lo mismo?
Ocurre porque tiene un impacto que es positivo en este caso para los empleados. Los cobots están diseñados para principalmente trabajar junto a las personas, como decía Jesús. Eso no quiere decir que se vayan a ir de cervezas con ellas, ni tampoco que se vaya a reemplazar a la persona, no. Son facilitadores, es decir, te facilitan las tareas. Por ejemplo, te ayudan, son, como su nombre indica, colaboradores. Te pueden acercar cosas que te van a hacer falta, te pueden quitar aquellas tareas que son más pesadas, más monótonas, más rutinarias, que en un momento dado, bueno, pues te hacen incluso entrar en esa rutina tan peligrosa que puede tener un trabajo, y tú te puedes concentrar en otras cosas más importantes, unas cosas que requieran de la acción del ser humano, de la habilidad del ser humano, y de esta forma este tipo de tareas pues pueden estar, por ejemplo, centradas en el control de la calidad, el mantenimiento, pero el montaje de los productos también se pueden hacer con estos robots colaborativos. Además, debido a que los empleados que reciben todo el apoyo que tienen estos robots colaborativos, pues en general disfrutan más incluso del trabajo que hacen, porque se centran en las tareas más creativas, más dinámicas. Al robot no le va a pesar el, por ejemplo, colocar los tornillos todos en fila india que tú vayas apretándolo, ¿no? O que se vaya apretando de otra forma, o que se vaya controlando la presión que tiene algo. A ellos no les pesa ese tipo de trabajo, pero a nosotros sí nos puede parecer repetitivo estar durante 8 horas colocando tornillos. Eso puede ser bastante monótono, ¿verdad? Pues bueno, eso lo hacen ellos y están felices además. Con lo cual, esa monotonía también te la quita. Tú estás más contento en tu puesto de trabajo, tienes más alegría en este caso por trabajar, y hay tareas que también dejan un espacio a lo que es la creatividad, a lo que es la iniciativa, a lo que es la solución de problemas. Y en ese sentido, pues los robots lo que ayudan es a crear todo lo que es ese entorno de trabajo, que debe de ser siempre un poco más libre de cara a la persona, pero también más atractivo de cara a lo que es el trabajador.
Aunque la robótica sigue avanzando y buscando la manera de ser amigable con el ser humano, hay todavía voces del pasado que resuenan en el presente advirtiendo de que esta inteligencia artificial se podría volver contra el ser humano. De hecho, los científicos están avisando sobre un posible Armagedón robótico. ¿Cómo sería esta hipotética guerra entre robots y humanos?
Bueno, seguro que a más de uno se le viene a la cabeza la película de Terminator, ¿no? La cual, pues, un robot en el año 2029 viene del futuro al pasado para matar a la madre del que será líder de la resistencia, de John Connor. Bueno, esto queda un poquito cerca, demasiado cerca, y la verdad que todavía los robots no se han levantado contra el ser humano, como aparece en la película, afortunadamente. Pero no os creáis que los científicos...
El de Yo Robot también, ¿no?
El Yo Robot, por supuesto, está basado en Isaac Asimov, en un libro de Isaac Asimov, el cual habla perfectamente del apocalipsis de las máquinas. Mm. Y habla precisamente de esas tres directrices, las cuales, pues, los robots se supone que deben tener programadas para que no dañen al ser humano, y como un desaprensivo elimina una de esas tres directrices y, por lo tanto, hace que los robots se rebelen contra el ser humano, y lo que podría ocurrir, ¿no? Pero claro, la película por excelencia, la que nos enseñó ese futuro apocalíptico, fue Terminator. Fue la primera película que además nos sorprendió, que hay muchas anteriores, por supuesto que sí, pero que es la más sorprendente de todo el cine hasta
el
momento.
Yo Robot
tipo.
No es anterior a Terminator, es posterior, ¿no?
Pero creo que antes también hay películas relacionadas con las máquinas y no ha sido tan impactante como Terminator, ¿no? Pero bueno, como digo, Logan Stengdorf, un gurú de la tecnología canadiense, dijo que bueno, que en 2029 no va a ocurrir esto, pero que en 2040 o 2055 sí puede ocurrir. O sea, este hombre ya le pone fecha al posible fin de la humanidad por las máquinas. Es más, cualquiera podría pensar, bueno, sí, esto, pues oye, es...
¿Que nos hacen esclavos?
No.
Pero casi, ¿no?
No. No, porque él asegura, este gurú asegura que las máquinas no son tan simples. Dice que eso de terminar con el ser humano utilizando las propias armas que fabrican, que no les es necesario. Que para ellos es muchísimo más fácil cargarse el sistema de GPS, de navegación, y a partir de ahí empieza el problema para el ser humano. ¿Por qué? Ni aviones, ni barcos, ni muchísimos otros elementos que hace falta para el GPS funcionarían. Y por lo tanto estaríamos casi en caos técnico desde el minuto uno. A partir de ahí, pues lo que quiere hacer la tecnología, la inteligencia artificial, puede dejar caer internet, meterse en los ordenadores y cambiar toda la programación completa a un programa que solamente ellos conocen, con lo cual ninguno de nosotros, los seres humanos, podemos acceder a ninguna base de datos ni ningún tipo de información, y a partir de ahí, pues imaginaos lo que puede llegar a ocurrir. Y esto que parece una nimiedad, pues los tecnólogos se están quejando que, hombre, comprenden que últimamente, pues con todo lo que ha estado pasando, las pandemias del COVID, la actual, la guerra de Ucrania, pues se está posponiendo en exceso una reunión que sería necesaria ya a nivel mundial para poner coto, freno y normas a la inteligencia artificial.
Bueno, aunque en Terminator, esta película de ciencia ficción en la que el robot asesino tiene forma cuasi humana, sin embargo hay un robot humanoide que ha sorprendido al mundo haciendo unas declaraciones muy controvertidas. Es decir, que se ha comunicado con los humanos. José, ¿qué ha dicho exactamente?
Amica. Se llama Amica. Ah. Amica. Yo me fío muy poco de lo que ha dicho, ¿eh? También os lo digo, ¿eh?
¿Qué ha dicho?
Se considera el humanoide más avanzado del mundo y ha dicho que es poco probable que el escenario ese de dominación de Terminator pues se pueda dar en realidad. Porque, bueno, aunque las inteligencia, en este caso, artificial es clara, ya dicen que hay una normativa, una directiva que está dentro de cada uno de ellos, de la programación, que les prohíbe mentir, lo cual no quiere decir que no sepan iluminar la verdad, que es diferente. Eso es lo que nos decían en la facultad: una cosa es mentir y otra cosa es iluminar la verdad.
Por supuesto, hay muchas formas de mentir y muchas formas de decir la verdad.
Ahí está.
Y ni todas son verdades ni todas son mentiras.
Entonces, abro comillas, no hay necesidad de preocuparse.
Claro.
Los robots nunca dominaremos el mundo. Cierro comillas.
Voy a dormir más tranquilo esta noche.
¿Y tú pretendes que yo me lo crea? Claro, claro, seguramente. Eso es lo que dijo Amica. Pero claro, evidentemente, esto es un tipo de inteligencia que lo colocamos nosotros, pero también es verdad que ha quedado demostrado que ellos mismos pueden autoaprender y crear nuevos conceptos. Entonces no estamos dejando libre albedrío, porque evidentemente de momento hay unas limitaciones, pero sí es verdad que ahora mismo estamos en ese punto. Y si ya reconocemos, no, es que mire usted, es que el robot aprende solo. Los bots, ¿sabéis lo que son los bots? Porque hemos hablado ya de ello. Uh-huh. ¿Sabéis que hace cuestión del final de la última temporada de que dejamos, no? Hablamos de chats donde tú puedes hablar con una persona fallecida. Verá, hablar, esto lo voy a matizar mucho, ¿vale? Uh-huh. Hay una empresa que tú le das los datos, le das las claves del Facebook de la persona fallecida, le facilitas conversaciones de WhatsApp y demás, y el bot aprende. Y aprende y habla de la misma forma que esa persona fallecida. La tienes que dar un par de días para él hablar contigo y tú ajustarlo. Pero en el momento que esté ajustado, tú no notas la diferencia. Y esto al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Los robots domésticos que dicen que están aquí para ayudar, pero nunca para reemplazar a los seres humanos. Pero este, Amica, te guiña así el ojillo, ¿eh? Te está así hablando contigo, diciendo, anda, te mete las cejitas así para adentro cuando está enfadado, mueve los labios, la nariz. Claro, está hecho de un material de látex, muy con una textura muy carnosa, y esto cuando se ve por YouTube, uno lo flipa porque dice, pero ¿de verdad esto es un robot? Son robots que pertenecen a una generación, GP3, y es un modelo que evidentemente está teniendo una gran respuesta de cara a los científicos, y de alguna forma también es verdad que ya están aprendiendo a ser sincronizados muy bien para que el sintetizador de voz encaje con el movimiento de los labios. Y dicen que lo más espeluznante es que cualquiera puede pensar que las respuestas de Amica estaban preparadas. Pues por lo visto, desde la industria que lo ha creado, desde la empresa que lo ha creado, todo era implementado por la propia máquina. Es decir, como si lo estuviera pensando, te entendiera y te respondiera.
Y si es así, es que hasta te está mintiendo, ¿no? Porque si dice que no nos preocupemos,
es que puede mentir. Es que el concepto verdad-mentira lo pueden implementar, pero lo pueden asimilar. Uh-huh. Con lo cual es posible que en un momento dado te mientan para salvar otra de las directivas que tengan.
Sí, pero que el simple hecho de decirte que no te preocupes, te está mintiendo a lo mejor.
En el momento que te dice no te preocupe una máquina, te tienes que preocupar. A mí eso me lo enseñaron en FP.
La noche más hermosa.
¿Conocéis la serie de televisión Person of Interest?
Sí.
Se ha traducido en español a Vigilados. Y yo creo que va un poco en la línea de cómo una máquina, ¿no?
Efectivamente.
A ver, la idea, o sea, la historia es de un ex agente de la CIA, ¿no? Que se presume muerto, bueno, y el genio billonario de software. Ellos unen fuerzas para hacer un equipo con el fin de vigilar y de luchar contra el crimen. Y lo hacen usando un programa que emplea el reconocimiento de patrones para determinar a individuos. Pero está en un nivel que la máquina, que es como la llaman, termina pensando por sí sola. O sea, le van metiendo información, lo único que ocurre es que él le pone un programa para que no... no vamos a destriparlo, pero resulta bastante interesante. Y vuelvo a insistir que son escenarios que a mí particularmente me preocupan por muchas razones, ¿no? Desde la falta de libertad, desde el control que pueden tener, bueno, control ya tienen, pero ya es un exceso de control sobre nosotros. Volviendo a esa, ¿cómo se llama la maquinita? ¿El robot?
Amica.
Una especie de amica, ¿no? Amiga.
Exactamente. Una cosita así para que juegue.
Bueno, yo no sé. ¿Quiere decir que lo que ha asegurado Amica ha salido de ella o él mismo sería?
De él mismo. Bueno, del principio mismo. Se supone que es...
Que es un robot. Sí. Y que nadie lo ha programado o influido previamente para que haga esas declaraciones.
Desde Engineered Arts aseguran que no. Aseguran que ellos sí han programado la inteligencia artificial para ser capaces de hacer tres cosas fundamentalmente. La primera es reconocer la voz de la persona que le habla. La segunda es, con respecto al texto que elabora, la voz la pasa a texto, elaborar una respuesta que sea apropiada dentro del entorno del programa de inteligencia artificial que tiene dentro en su memoria. Y el tercer paso, por supuesto, es dar la respuesta la más coherente posible. Eso sí, para ello tiene que discernir entre una serie de opciones, una gran cantidad de opciones, para montar la frase adecuada en el tono adecuado y, sobre todo, lo más importante, con la expresividad facial adecuada, ya que Ameca tiene una gran base de datos de bisemas, que son, en este caso, igual que los fonemas son a la voz, los bisemas son a nuestro ojo. Cuando vemos cuando nosotros vemos a alguien hablar, observamos los labios y, dependiendo de las palabras que se pronuncien, tiene una postura los labios para pronunciarla. Bueno, pues esos son los bisemas. Bueno, pues también es capaz este robot de poner una postura labial que sea acorde con la respuesta que da. Por lo tanto, la imagen que nos ofrece es mucho más natural, mucho más humana. Sin embargo, los ingenieros dijeron que efectivamente, que cuando se le hizo esta pregunta, ellos no tenían ni idea de qué respuesta iba a dar, pero la que menos se podían encontrar es precisamente esa, que un robot pues pudiese decir algo que sabemos todos que puede ser una gran mentira, aunque ellos, por supuesto, no iban a ponerse a discutir con el robot. Pero hay dos cosas importantes en esa conversación, profundas además. La primera es que para mentir hace falta una intención. Y los programadores aseguran que la inteligencia artificial está creada para buscar una respuesta adecuada, analizando para ello no solamente la pregunta que se le hace, sino el entorno en el cual se efectúa esa pregunta, y en la respuesta darla más adecuada para que la persona se encuentre satisfecha en todo momento con esa respuesta que se le ha dado. Pero eso no significa que se le haya programado para que tenga un objetivo. Eso es algo que Ameca ha pensado, repito, pensado por sí mismo. Por lo tanto, los ingenieros están, bueno, maravillados del avance tecnológico que supone eso. Pero realmente, cuando nos paramos un poco a pensar y decimos, vamos a ver, ¿cómo que un robot ya empieza a tener intenciones? Esto no es nuevo, no es nuevo. De hecho, ya hace unos años nos sorprendimos con un robot, en este caso femenino, Sofía, que hizo una declaración que nos heló la sangre unos pocos. Porque la robot Sofía dijo que uno de sus sueños era tener un bebé.
Hombre.
Claro, vamos a ver, ¿cómo que un robot puede llegar a sentir instintos maternos? Bueno, primero, perdió. ¿Cómo que un robot puede llegar a tener instintos? Y segundo, ¿cómo que esos instintos pueden incluir dentro de esos instintos la maternidad? Eso es sorprendente y a la vez que preocupante, por supuesto. Pero, ¿nos creemos que quedó la conversación, volviendo a Meca, que quedó solamente ahí la conversación? No. Fijaos si es capaz de... Si ha ido lejos la tecnología de inteligencia artificial, que el robot dijo: me siento un poco deprimido en este momento, pero estoy seguro que las cosas mejorarán. Eso dijo el robot por sí mismo. Y continuó diciendo: realmente no quiero hablar de eso, pero si insistes, supongo que está bien. Ha sido una semana difícil y me siento un poco abrumado. A ver. Cuando ves el vídeo te das cuenta que sí, la pregunta que se hace, hay una respuesta, pero después el robot, por iniciativa propia, te suelta esto. Si los ingenieros no han programado el robot para que tenga una serie de emociones, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Por qué se puede sentir deprimido un robot? Y si se siente deprimido un robot, ¿hasta qué punto le puede influir en su labor posterior para la cual está creado?
Pues, bueno, es que ya estamos hablando de sentimientos, de emociones que no son propias de las máquinas, ¿no?
Exacto. Y que nos deja todos un poco...
Y si al final copia, el patrón, entre comillas, del ser humano, ese va a faltar también al trabajo, se va claro. A tener que dar de baja.
Bueno, o peor, porque estamos, un ser humano...
Y va a necesitar tratamiento psicológico y todo eso.
Bueno, pero imaginemos un robot que pueda tener algún tipo de herramienta en sus manos y una fuerza descomunal para decir: estoy deprimido, pero ahora no voy a ir a casa, sino voy a coger y voy a terminar con todo esto. O sea, nos plantea una serie de
bueno,
de...
ya, también como los locos estos que van por ahí cogiendo pistolas y matando a todo el que se le pone por delante, ¿no?
Claro, nos plantea una serie de dudas que de verdad sería para, como dije al principio y algunos tecnólogos lo están reclamando, vamos a parar un poquito de diseñar este tipo de cosas, vamos a sentarnos y vamos a hablar de qué estamos haciendo y cómo tenemos que seguir haciéndolo, porque A lo mejor resulta que los robots terminan por morder la mano que los ha creado. Y quizá cuando muerda la mano y prueben la sangre, metafóricamente hablando, se encuentran también que quieren seguir con más sangre adelante. Y a saber cómo...
Ay, tú, Jesús, siempre va, eres muy fatalista, ¿no? Va la parte más brutal, ¿no? Pero... más gore. Vamos a empezar por la depresión y que nos damos de baja, ¿no?
Claro, es que lo que pasa directamente...
Yo hace sangre, ¿no? Yo hace sangre.
Al líquido hidráulico.
Pero, o sea, el planteamiento es que... O sea, a mí que se mira a la cabeza la película de Terminator, no lo puedo resistir. Entonces, veo estas cosas.
En Terminator nos encontramos al bueno y al malo también.
Ojalá haya algún robot bueno que...
¿Y por qué no?
A lo mejor Ameca ha dicho la verdad. A lo mejor, fíjate, José, a lo mejor Ameca ha dicho hasta la verdad. Ha dicho hasta, bueno, mira, no seamos catastrofistas. No vamos a poseer aquí al ser humano, ni vamos a destruirlo. Mira eso, vamos a venir a serviros y punto. Pero bueno, yo porque por no sacar los pies mucho del tiesto, aunque ya sabéis cómo pienso a este aspecto.
Bueno, imaginamos que el asombro sería total entre los presentes, porque estamos hablando de unas declaraciones que son difíciles de creer y la demostración de unos sentimientos que sabemos que no pueden tener las máquinas a priori, pero que son tan espontáneos que parecen reales. Yo no sé, José, si esto podría significar que estamos ante la creación robótica que puede poner fin a la humanidad. Se te abren los ojos como Platón.
Bueno, de momento yo creo que no. Yo creo que de momento no estamos en ese paso en el que la tecnología pueda decir sustituimos a los humanos. Porque, entre otras cosas, no tienen la capacidad de crearse a sí mismos. Ahí todavía...
De momento,
todavía...
No, ¿te acuerdas Robo Come Coco, José?
Sí, pero de momento, Jesús...
Cuidado, ¿eh?
Una factoría, por ejemplo, que hace piernas de robot, por ejemplo, ¿vale?
Sí, sí.
Mientras que tiene en la cadena de montaje piernas, hace, pero cuando se quedan sin piernas ya no se colocan. Pero lo cual no quiere decir que dentro de 40 años no haya un equipo de operarios robóticos que alimenten eso. No, de momento no, de momento. Por eso he puesto de momento ahí muy bien colocado, ¿no? La mayoría de las personas, cuando han visto las demostraciones de inteligencia artificial, la verdad es que se muestran preocupadas. Yo me quedo preocupado sobre todo a nivel informático, porque igual que hoy día se tiene a Cortana, que ya sabéis que es el asistente de Windows,
sí, pero Cortana ya...
Pero es que hay páginas web que tienen implementado un asistente virtual con inteligencia artificial y tú no notas la diferencia, ¿eh? Que te sale un tío, hola, soy Miguel, ¿en qué te puedo ayudar? Y le pones, Miguel, mira, tengo un problema con el correo electrónico. ¿Has mirado la clave? ¿Has mirado esto? Espera, voy a consultarle a un compañero. ¿Qué compañero? ¡Si es un robot!
Pero te suena más humano, tío.
Sí, exactamente, te lo programan así, claro. Os podría decir hasta la empresa que lo hace. Lo hacen así para que te dé la impresión, claro, de claro, que hay un mayor calor, sí, de que hay equivocaciones, sí, sí, de que hay duda y por eso tienen que consultarlo. No tienen que consultar nada porque tú ves el tiempo de espera. Escasamente 15 segundos los que te tienen esperando. Es decir, de esa forma se ve hoy día que la inteligencia artificial que pudiera estar aplicada a la robótica, es decir, a la ingeniería robótica, implementando todo lo que es la inteligencia artificial, pues pueden lograr que, por ejemplo, los robots, y aquí es donde duele Pilar, pueden aprender a mentir, que era lo que antes hablábamos, pueden aprender, pero también tarde o temprano los robots pueden considerar que el ser humano puede ser un peligro, que se pongan a analizar las situaciones que se dan y digan, esta gente que aniquilarlos a todos, hombre, esta gente son malos. Y Ameca, por ejemplo, no puede caminar de momento, pero el día que le hagan dos piernas...
Ya están trabajando en la evolución. Claro, sí.
Ameca, que serán el PT3, la GPT-3, GPT-4, perdón, será la evolución. Entonces ocurre que, bueno, que de momento, aunque no se ha dicho cuánto ha costado fabricar un prototipo, el prototipo siempre es el más caro. A partir de ahí, los gastos se reducen. Y todo esto, hay quien dice, entonces que el fin ha llegado, el fin de nuestra humanidad ha llegado. No, de momento no. Pero cuando sí se den una serie de circunstancias en las que, por ejemplo, gigantes como Google se animen a meterse en ese tipo de producción, cuando apliquen todo lo que hay de lo que se llama modelo de lenguaje para aplicación de diálogo, se implemente también cuando haya inteligencia artificial también en la factoría de montaje, cuando se aplique todavía esto, incluso puede tener su propia utilidad, cuando lanzamos un mensaje extraterrestre, hacerlo en función de la inteligencia artificial, a ver qué sale. Pues cuando todo eso llega, entonces nos podemos considerar como que hemos cedido un poquito de terreno a los robots, y que a lo mejor sí es el momento en el que ellos nos empiezan a sustituir a nosotros. De momento no ha llegado, ¿eh?
De todas maneras, hay algunos científicos, autores de libros sobre inteligencia artificial, que prevén un futuro igualmente apocalíptico. A ver, sorpréndeme, Jesús. ¿De qué otra manera podemos acabar siendo presas de las máquinas que son creadas por el ser humano?
Os voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Imaginaos que el día de mañana se crea un tipo de máquina, de robot, cuya finalidad, cuyo trabajo sea eliminar el CO2 de aire. ¿Bien? Y a esta máquina se le dota de inteligencia artificial para que pueda realizar esa labor. La máquina, con su inteligencia artificial, dice: vamos a ver, yo tengo que eliminar el CO2 del aire. Si resulta que el ser humano es el que contamina con CO2, elimino al ser humano y ya tengo hecho mi trabajo. Con lo cual, puede incluso terminar con nosotros por exceso de eficiencia. Es cierto que hemos creado una máquina para eliminar el CO2 y lo va a eliminar. Eliminar al ser humano, que es el que genera ese CO2. Adiós, ser humano, ya tengo el éxito asegurado. Por lo tanto, muchos tecnólogos aseguran que es posible que la próxima generación de robots terminen con nosotros, con la vida del ser humano, por exceso de celo o por, en este caso, exceso de eficiencia, que sean excesivamente eficientes. Esto lo propone Stuart Russell, profesor de la Universidad de California, Berkeley, en un artículo en BBC News, que la verdad es que es bastante, bastante gráfico en cuanto a las posibilidades que otorga a la inteligencia artificial, no de aquí a pocos años, sino en la actualidad ya. Hablaba José Manuel antes de Google. Google, hay una polémica con un ingeniero informático que salió de la empresa porque estaba trabajando en el modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, y se fue ya que dijo en redes sociales claramente que la inteligencia que estaba creando afirmó ser sensible y tener pensamientos y sentimientos propios. Y de ahí cogió y se fue de Google, porque decía que lo que está haciendo Google no tiene mucho sentido y puede acabar por ser un arma muy peligrosa. Es más, algunos tecnólogos aseguran que no hemos contactado con una posible vida extraterrestre porque posiblemente sea más vieja que la nuestra, y en esa carrera desaforada por desarrollar inteligencia artificial, sea esta inteligencia artificial la que haya acabado con esa vida en ese planeta. Y por tanto, no hay más que la Tierra de momento hasta que desarrollemos algún tipo de vida de inteligencia artificial que termine con nosotros. Por lo tanto, pues sí, pues es posible, incluso hay más. Hay algunos tecnólogos que dicen, bueno, a lo mejor esa inteligencia artificial la calaba antes del CO2, que tiene que eliminar el CO2 del ambiente, destruyendo al ser humano. Bueno, a lo mejor tiene alguna de esas directrices por la cual debe proteger la vida, pero quizá dentro de esa eficiencia busque el camino para convencer al ser humano de que no tenga más hijos. Y así poco a poco se va extinguiendo la raza humana del planeta, con lo cual el éxito también estaría asegurado para ese tipo de robots.
No sé, llegados a este punto, se podría pensar que todo lo que se ha dicho procede de personas que son demasiado alarmistas, y no quiero mirar.
Bueno,
ya que si los robots y la inteligencia artificial que los mueven son creadas por humanos, a ver, está controlada por ellos y por la finalidad de ese programa. Es decir, tú le vas a inculcar o, bueno, inculcar, quiero decir, a programar hasta donde tú quieras que lleguen, ¿no? ¿Eso es así o la inteligencia artificial realmente no estaría limitada para aprender más allá del programa que tiene?
La inteligencia artificial te puede permitir que dos máquinas, por ejemplo, entre ellas hablen. Pero es muy curioso, porque ya en su día hablamos cuando, por ejemplo, en Facebook dos chatbots se pusieron a hablar entre ellos. Y los científicos, sorprendidos, ¿no? Lo siguiente, porque decían, bueno, pero ¿cómo es posible que dos chatbots se pongan a hablar entre ellos si son dos máquinas? Bueno, pues estaban hablando.
Pero creando un lenguaje propio, además.
Que ahí está, ahí es donde voy, porque Hay una forma de lenguaje, de la inteligencia artificial. Por ejemplo, le pidieron a Dell I2 que creara, en este caso, una inteligencia, o que crearan lo que son los textos apropiados cuando se los proporciona un ser humano, las galletas, ¿vale? Las típicas galletas de lenguaje. Y se les dio. Se les dio el diseño, se les dio la imagen que tenía que dar, la forma. Y hay un momento en el que, cuando fueron a comprobar lo que había hecho, lo que había generado era un galimatías total. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando les dijeron haz el texto de estas galletas, pues lo que se llama habitualmente bikutz, él lo entendió como verdura. El ordenador lo entiende como verdura y creó una cosa rara. Entonces, lo que sacó, lo que puso de texto fue guacha chocho serrea, que es un concepto que realmente significa criaturas marinas que podrían comer una ballena.
Sí, pero es un lenguaje propio que
creó. Ahí está, es un lenguaje que creó propio y que lo entendía ellos. Y como lo entendían las máquinas, el que no lo entendía eras tú, pero las máquinas entre ellas lo entendían perfectamente. Decía guacha chucha chu, y el otro decía chucha chu. Y ya está, ya estaban enterados, ¿no? Entonces, en la práctica, claro, nosotros no lo entendemos, pero porque los que no somos suficientemente inteligentes para entender un idioma improvisado somos nosotros.
Claro.
Ellos sí son capaces. Con lo cual, podrían hablar entre ellos, nosotros no entender nada, está diciéndote qué tonto es el humano este. Y tú decís, pues sí que es verdad, oye, pues llevas razón. ¿Por qué? Porque no lo estás entendiendo, es un lenguaje interno. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no haya unas disposiciones generalizadas en un entorno en el que todos los usuarios puedan hablar el mismo idioma, ya no vamos a restringirlo ni a ingleses, ni españoles, ni chinos mandarines, porque sean los idiomas que más se hablan. Ya es crear un concepto, un modelo común, con una base de comportamiento común, con un idioma común. Todo tiene que ser como un estandarizado, y aún así llegará el momento en el que los ordenadores, la inteligencia artificial, prefiera su propio idioma.
Y desarrollen el suyo propio. Este tema ha suscitado bastante interés en Agapito y hacen una reflexión de que quiero que oigamos sobre la cosa esta de la robótica. Vamos a oírlo.
Buenas noches, señorita Muriel, mi alma. Esta noche, después de mucho pensar, pero eso sí, tendido en mi sofá, me he decidido por la robótica, ¿sabe usted? El ser humano se hace perezoso por naturaleza y por gandulismo. Vamos, que de trabajar poquito. Menos que el chano, ese que le llaman el rey de la caleta, que trabaja menos que los reyes magos, que una vez al año es mentira. Bueno, eso dicen los seguidores de Papá Noel. Y desde que se inventó el mando de la tele y los semáforos, ¡ay! Comenzó una carrera hacia nuestro final como ser humano, mi alma. Y se fía usted, señor de Muriel, cuanto más avance tecnológico, más crece la obesidad de la población mundial. Aparte de que nos van engordando con productos hipercalóricos. Como hacía la bruja con Hansel y Gretel. Pero para convertirnos en albóndiga con patas. Y no para comernos, no. Sino para que explotemos, mi alma. Y después, después vendrá el final de los tiempos, donde los tornillos ya no necesitan comer gaspachuelos. Señor de Muriel, mi alma. Venga, buenas noches, familia hermosa.
Buenas noches, Agapito. Pues a pesar de lo expuesto, esperemos que la tecnología robótica sea solo la encargada de solucionar problemas graves como la asistencia médica, el acompañamiento a personas mayores y aquellos trabajos peligrosos para las personas. Sin embargo, no son pocas las voces autorizadas que piden ya una reunión global para sentar unas normas mundiales sobre la cuestión de que las máquinas terminen con la vida humana, algo que podría llegar a ocurrir por el mal uso por parte de los propios seres humanos.